tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos tiempo de Españtonía, COPE Barcelona, Onda Media. Que les quede claro que a partir de ahora va a ser siempre COPE Barcelona, Onda Media. Lo de Miramar, por el tema EGM, etcétera, etcétera, empiecen a olvidarse de lo que es COPE. Mira, cuando alguien les diga, ¿qué escuchan? Tienen que decir COPE Barcelona, Onda Media. Cosas del EGM, tranquilamente, que aproveche. Lo digo para los que están por aquí, que haya venido alguno que está comiendo ya. Pero bueno, no pasa nada. Antes de empezar la tertulia, ya están aquí dos de los tres tertulianos que nos van a acompañar. Está Ángel Sánchez Bergadá, Vicenç Sauqué, nos falta Agustín Rodríguez, que no sé si le da tiempo de llegar o lo haremos por teléfono. Me gustaría comentar el tema de donde lo dejamos ayer. Lo de los fichajes en el mercado de verano, ese último día que estaba todo muy movido, eran las 8:30, quedaban 3 horas y media para acabar el mercado de fichajes. Y a ver, no nos queremos, por supuesto, poner ningún tipo de medalla ni cosas extrañas, porque ya saben que a mí tampoco me gusta, pero yo creo que de vez en cuando hay que reconocer las cosas. Todo el mundo sabía que iba a venir John Córdoba. Lo sabía hasta el conserje de aquí, mi amigo José, que siempre me pregunta por John Córdoba. Bueno, me decía, ¿va a venir John Córdoba? Porque lleváis 15 días con el tema. John Córdoba va a venir, tiene 20 años, pasará revisión médica cuando llegue y será presentado cuando venga. No sé si mañana, pasado, algunos ya apuntaban que posiblemente pudiera debutar el jueves en el Ciutat de Barcelona, pero a mí me parece todo esto muy precipitado. Pero vamos a ver cuál es el timing de la llegada de John Córdoba, que a lo mejor ya está aquí, y tampoco lo sabemos. Esta mañana, nuestro compañero Juan Arias de Sports Cope, luego lo comentaremos, lo hablaremos en la tertulia, ha hablado con un periodista mexicano sobre John Córdoba. Resulta que John Córdoba no es un 9-9, y que no entiende que si el español busca un 9 tipo Caicedo, tipo Coné, tipo Lukaku, que por cierto al final se ha ido del Chelsea como era de esperar, después de fallar el penalti el otro día, porque yo recuerdo haber hablado con Óscar Perarnau y decirle, Lukaku que, uy, yo creo que al final se queda en el Chelsea porque está jugando. Bueno, pues Mourinho lo sentenció el otro día, lo que pasa que supongo que ya era demasiado tarde para nosotros poder traer a Lukaku por el precio, no tengo ni la más remota idea, pero hubiera sido mucho mejor que John Córdoba. Sin conocer a John Córdoba, que creo que a lo mejor lo estamos matando antes de tiempo. A lo mejor viene aquí John Córdoba y resulta que es un fenómeno, que nos da 15 goles esta temporada, que bueno, que es lo que queremos. Pero, repito, el periodista mexicano que ha hablado esta mañana con nuestro compañero Juan Arias, y que ustedes han podido escuchar en Sports Cope, dice que Córdoba no es un 9-9. Y por lo tanto, si no es lo que de verdad quería Javier Aguirre, sinceramente no lo entiendo. Pero bueno, él tendrá sus, digamos, su manera de ver lo que es el 9-9 y de entender el por qué es un poco la apuesta personal de Javier Aguirre, este jugador colombiano, que tiene 20 años, que ha jugado el Mundial Sub-20, pero que las referencias no son buenas. Sinceramente, no son buenas. Pero vuelvo a decir lo mismo que he dicho hace unos instantes, no matemos al jugador antes de que llegue aquí. Porque aquí somos muy dados a todo esto. O de decir que es muy bueno y luego sale muy mal, como el tema Petrov, ustedes se acuerdan. Ilusionante, Petrov, un jugador que en el Atlético de Madrid demostró que era muy buen jugador, con la selección búlgara también, que desgraciadamente ha tenido unas lesiones que no le han dejado seguir jugando bien al fútbol, pero que ya está bien, que en el Bolton no jugaba, y claro, ahora nos enteramos, bueno, nos enteramos ahora no, cuando llegó al Español y pasó lo que pasó, pues uno se da cuenta del por qué no jugaba en el Bolton, porque físicamente no podía, no estaba capacitado para jugar 90 minutos ni 45. y además fue una apuesta personal de Aguirre, que lo dijo él, que era una apuesta de él. El propio jugador reconoció que le había llamado, a Aguirre por la noche para decirle, oye, ¿quieres venirte al Español? Y el otro, loco por la música, cogió a la mujer, a los hijos y todos para España. Pero él no estaba. Pero hay que reconocer que Petrov no estaba para jugar en la Liga Española. Pero esa es la parte negativa, pero también la parte positiva, que Aguirre se dio cuenta. Nunca reconoció que Petrov no estaba para jugar y que se había equivocado, pero tampoco lo puso. No se empecinó en poner a Petrov, venga que juegue porque lo he traído yo, y eso también es bueno. Es reconocer implícitamente que la he cagado. Y esto podría pasar con cualquier otro jugador. Podría ser, por ejemplo, con John Córdoba. Entre Petrov y John Córdoba, siempre lo he dicho, me quedo con Córdoba. Primero, porque tiene 20 años. A lo mejor técnicamente no es tan bueno, pero va a correr. Pero va a correr de verdad porque sabe lo que se está jugando. Y por lo tanto prefiero a este jugador. Y luego veremos cómo sale. Eso es algo que ustedes ya conocían perfectamente, el fichaje de este jugador colombiano. Pero nadie se esperaba lo de Gabriel Torje. Y nosotros aquí a las 7:30 les adelantábamos que Torje era jugador del Español. A las 7:30 de la tarde. La única duda que teníamos era saber si venía en calidad de cedido, como al final viene, o el Español pues había llegado a un acuerdo con el Udinese, porque este jugador pertenece a Udinese, es decir, a los Pozzo, y se había comprado una parte del jugador y la otra parte se la quedaba Udinese. Definitivamente Torje viene en calidad de cedido, hay una opción de compra que es muy elevada, creo que son 6-7 millones. Pero a las 7:30, repito, a las 7:30 de la tarde, cuando nadie hablaba de Torje, la gente hablaba de Jeffren y de Michel Pereira, nosotros dijimos el nombre que ya estaba fichado. No es que les comentamos, el Español está interesado en Torje. No. El Español ha fichado a Torje. Que luego otros se vayan apuntando los tantos, que ya lo dijimos nosotros, qué tal. Pues allá cada uno con su conciencia. Miren, yo no me dedico, cuando les estoy hablando, a escribir por el Twitter. Primero porque mi móvil es antidiluviano, tiene más años que la picó, o que la piqué, no lo sé. Y con este móvil dábamos los partidos el año que la Liga no nos dejaba entrar. Y le tengo tanto cariño a este móvil, y me niego a tener WhatsApp y cosas de estas, e Internet en el móvil, porque si no, estaría todo el día enganchado. Y con el móvil no estoy enganchado. Lo tengo única y exclusivamente para trabajar o para hacer llamadas privadas, pero para poco más. No me dedico a estar todo el día, porque lo que más me revienta es, y con todo el cariño del mundo se lo voy a decir a mis compañeros que estuvieron conmigo en Garós o han estado en Pererada, estar comiendo y todo el mundo con el móvil. Y no hay ni una sola palabra, todo es silencio o sonido a tecla. Y lo hemos hablado entre ellos muchísimas veces. Y por eso yo me he negado sistemáticamente a tener un móvil con Internet. Y miren que me lo han estado a punto de regalar mi compañía de teléfonos, de la cual tengo la fusión, así que no hace falta que digo a cuál es. Y he dicho que no quiero. Me niego, y ya está. Hecho esta previa o este preámbulo, digo lo de, le recuerdo el tema de Torje, que nosotros aquí a las 7:30 lo habíamos comentado. No le voy a pasar el trozo donde lo dijimos, porque yo creo que si se fían ustedes de mi palabra, ya lo tienen claro, y si no, oye, repito, cada uno que piense lo que quiera. La otra noticia que todo el mundo conocía también en el tema del mercado de fichajes era la marcha, que además lo comentamos durante el programa porque lo hizo oficial el club, porque siempre le decimos que hasta que no lo haga oficial el club todo pueden ser conjeturas. Igual que yo les pude decir que a las 7:30 estaba fichado Torje y al final se rompe las negociaciones. Porque todo el mundo estaba pendiente del tema Pereira y lo de Pereira no sé si era una cortina de humo o cuando alguien pidió 1 millón de euros o algo así, el club dijo, mira, nada, y al final Pereira se ha ido al Granada. Así que va a ser divertido el partido del Granada Español porque teóricamente Torje, no sé si va a jugar o no, pero porque él está ahora con la selección de Rumanía y va a venir pues el día 11 o 12 viene aquí, al igual que irán todos los internacionales. Así que, a ver, es un jugador que está en plena forma, no nos engañemos. No es un jugador que necesite, como Córdoba, adaptarse al fútbol español y todo. Torje, personalmente, me encantaba en el Granada. Era un jugador que a mí me gustaba mucho. Es rumano, es muy joven también, creo que tiene 23 años. ¿Por qué no se ha quedado en el Granada? Porque a lo mejor el Udinese lo quería para otras cosas, no lo sé. Pero a mí me parece que es un buen fichaje. Luego analizaremos el tema de cómo ha quedado toda la plantilla. A mí me parece que es una plantilla mucho más completa que la del año pasado. No sé si con más o menos calidad, eso dependerá de lo que es la calidad para uno o la calidad para otros. Pero a mí esta plantilla me da más confianza, más lucha, son más solidarios, y eso es una palabra que me encanta utilizar, porque además es verdad, más ilusión, y no sé si algún adjetivo me quedo, pero bueno, ya lo pondremos en la mesa, cualquier adjetivo que sirva para definir esta plantilla. Yo sé que algunos, como Ángel Sánchez Bergadá, ha llegado a decir que con esta plantilla el objetivo ya no es la salvación, sino quedar entre los 9 primeros. Escucharemos sus explicaciones también, por supuesto. Y el otro tema, ya lo de Albini Luna, pues que estaba cantado. A ver, yo no sé cuáles son las condiciones de la rescisión de contrato de Albini. Teóricamente Albin no habrá perdonado los 3 años que le quedan. Habrá perdonado algo, porque claro, Albin tiene ahora la carta de libertad y él ya puede negociar con el equipo que quiera gratis. Otra cosa es que algún equipo le quiera pagar, bueno, primero que le quiera fichar, porque digamos que la situación de Albin por el tema físico es difícil. Yo no dudo de que Albin sea un buen jugador, porque lo es y porque lo ha demostrado, pero creo que los 2 últimos años, no solo a nivel deportivo sino a nivel personal, posiblemente hayan sido muy difíciles para Albin. Es un jugador que nos equivocamos fichándole 5 años, se equivocó el área deportiva en aquel momento fichándolo 5 años, porque no puedes fichar 5 años a un jugador que ya viene lesionado casi de Getafe, que el último año y pico ha estado con lesiones. El tema Luna es un poco distinto porque cuando se ficha Luna se ficha uno de los mejores jugadores de futuro de la Liga Uruguaya, pero aquí ha fracasado. Es que no ha jugado ni un solo partido en el primer equipo, ni un solo partido, y nos costó 1 millón y pico. Lo de Albin, bueno, pues nos costó un dinero que luego a lo mejor se ha medio, no recuperado, pero con lo que le debíamos al Getafe se pudo compensar con la marcha de Álvaro Vázquez. No, al final no sé cómo ha quedado todo. Pero bueno, el Español, si tenía que pagar 3.600.000 euros en 3 años al jugador, a lo mejor ha pagado 2 y ha quedado libre. No lo sé. Es una pregunta que habría que hacérsela al presidente, es decir, cuál ha sido o de qué manera o cuáles son las condiciones para que Juan Albin se fuera. Repito, Albin no va a cobrar los 3 años, pero estoy convencido que como mínimo 1 o 2 los cobra seguro. ¿En cuánto tiempo? Bueno, pues los pagarés van y vuelan. Pero creo que era necesaria la rescisión de contrato de Albin porque nadie se iba a hacer cargo de la ficha del jugador. A mí me han dicho que tiene una posible oferta del PAOK de Salónica, pero claro, el jugador, fíjense ustedes, va a cobrar un año sin currar aquí y va a cobrar de otro lado. No tanto, porque seguro que el PAOK le paga la mitad de la mitad. Y más cómo están las cosas en Grecia. Pero bueno, ya será ese año, más lo que pueda cobrar ahora de jugadores, vaya donde vaya. Pero yo tengo mis dudas de que Juan Albin vuelva a rendir al nivel que lo había hecho en el Getafe. Y en algún partido, aquí en el Español, recordándolo siempre en dos ocasiones. El gol que le marcó al Athletic Club de Bilbao en San Mamés, el empate a 3... y el empate a 2 el año pasado en el Santiago Bernabéu. Como positivo, como negativo, podemos recordarle también el penalti ante el Zaragoza, que significó su expulsión, y el empate del Zaragoza y nos dejó con un jugador menos. Pero bueno, eso es, se le podía haber pasado a él como le podía haber pasado a 50 jugadores más. Tampoco hay que achacarle a Juan Albin eso. Yo creo que a Albin hay que achacarle a lo mejor el hecho de que no ha demostrado lo que todos esperábamos. Tejera se queda, Mationi se queda y ya tenemos la plantilla completa, 24 jugadores, porque ya saben que hay un dorsal que no se va a llevar nunca, que es el dorsal número 21. Así que la plantilla del primer equipo está totalmente completa con el número 1, que va a ser Germán Parreño. Del tema Kiko Casillas no hay novedades, lo digo en el sentido de la lesión que tuvo el otro día. Supongo que a lo largo de esta semana iremos conociendo un poquito más si va mejorando o no Kiko. Afortunadamente no hay liga este fin de semana, porque si hubiera liga, Kiko no jugaría ante el Granada y sería el debut de Germán Parreño. ¿Ustedes se imaginan encontrarse? No, porque Edgar Badía está de titular en el Granada B, no es el segundo portero de Granada. Claro, porque yo a Edgar Badía le tengo muchísimo cariño, pero mucho cariño, a él y a muchos jugadores. Pero a veces hay un sector de, no sé si decir, de gente, de prensa, de aficionados, no lo sé, en general, que cuando un jugador se va del Español parece que se va el mejor portero del mundo o se va el mejor lateral del mundo. Lo que pasa en el Español pasa en muchísimos equipos y no podemos estar hablando del pasado constantemente. Edgar Badía se fue del Español porque la decisión del club, del área deportiva, de Jordi Lardín, fue que había dos porteros con más capacidad, con más futuro que Edgar Badía, que eran Germán Parreño y Pau. Si Edgar Badía se queda, a lo mejor Germán Parreño se tendría que haber ido del Español y estaríamos diciendo, se nos va el portero de más futuro, que si no sé qué, no sé cuánto. No hemos fichado a nadie. El sin palabra Coveño ahora es ya suplente del Rayo Vallecano después del ridículo que hizo el día del Atlético de Madrid. Y ha vuelto Rubén, que era el portero titular el año pasado, que era del Málaga, se fue al Málaga y volvió. Y Coveño no va a volver a ser titular, de lo cual no me alegro. Me alegro de que no haya venido aquí. Pero si Edgar se hubiera quedado aquí, posiblemente Germán estaría cedido en un equipo y ya está. Y de esta manera, Germán, estemos o no de acuerdo, porque a lo mejor muchos pensamos que sería bueno cederlo para que jugara más. Porque ¿qué va a jugar Germán? Lo que se lesione Kiko, sanciones de Kiko, partidos amistosos como el del jueves en Ciutat de Barcelona y la Copa, lo que lleguemos en Copa. Si Germán juega el primer partido de Copa, si llegamos a la final, debería jugar igualmente Germán Parreño. No nos engañemos. No, ahora no podemos cambiar, es decir, no, pues ahora pongo a Kiko. Alguno dirá, hombre, es que es la final. Sí, pero si hemos llegado a la final con un portero, significa que ese portero ha demostrado que está capacitado. Por lo menos en mi opinión. Pues el tema Edgar Badía. Edgar Badía se va. Y luego empiezas a leer ahora twitters que hemos perdido un gran portero, que ahora va a triunfar en el Granada, no sé qué. A ver, Edgar va de tercer portero del Granada, de titular del filial, en segunda B. No podemos estar siempre con estos jugadores. Que nos hemos equivocado en darle boleta a algunos jugadores, caso de Sergio Darder, posiblemente. Pero Sergio Darder estuvo un par de años perdido, hasta que Schuster lo ha recuperado, porque ha ido al Málaga, pero el año pasado, Pellegrini ni bola. Ha tenido que llegar Schuster porque las necesidades se ahorcan en el Málaga y le ha dado esa oportunidad, de lo cual me alegro muchísimo por Sergio Darder, porque es un jugador que desde aquí siempre se ha dicho que es igual que Pau Senén, que eran buenos jugadores, pero el año pasado, equivocadamente o no, se decide tomar una decisión del fútbol base. Pero esa decisión también se toma porque Pochettino no quiere ni a Sergio Darder ni a Pau Senén, porque si los quisiera, estos dos jugadores se hubieran ido al primer equipo, pero él no los quería y no podían estar en el B, y deciden, pues, que se les da la carta libertad, se van y se trae a 14-15 jugadores, de los cuales creo que queda uno o dos, y ya está. Esta es la realidad, pero no podemos flagelarnos constantemente con jugadores que se van, porque entonces tendremos una plantilla de 3.000 y no me parece lógico. Repito, nos equivocamos en muchos. Igual que el Madrid se puede equivocar ahora en Álex Fernández. Dentro de un par de años, a lo mejor lo tiene que comprar. Pensaba que no iba a jugar, que no sé qué. Y acaba siendo un gran jugador. Ojalá, porque nos iría bien a nosotros. Que, por cierto, Álex Fernández jugará el jueves también. Que es una de las, bueno, pues novedades y, bueno, pues puntos de interés para el Ciutat de Barcelona. Así que vamos, de verdad, un poquito. Yo no quería mencionar el tema Tamudo. Yo siempre he dicho lo mismo. Tamudo es posiblemente uno de los mejores jugadores que ha pasado por la historia del Español. De verdad, por no decir el mejor. Es cierto, máximo goleador catalán. Pero a ver, lo que no puede ser es que en un momento determinado nosotros fichemos el primer equipo del Español, equipo que está en primera división, a dos jugadores, se nos dé 30 segundos en el TN, y porque Tamudo se va al Sabadell, se le dé 3 minutos con enviados especiales allí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Es lógico esto? A mí me parece que no. Yo me alegro porque Raúl Tamudo esté en el Sabadell, que siga jugando a fútbol. Es decir, yo es que ni, es algo que, pero ya no es del Español. Siempre estamos con las mismas historias. Venga y venga y venga. Bueno, yo creo que al final, no sé si vale la pena luchar por el Español o seguir diciendo, bueno, pues vendrá ahora Argensó, fichará por no sé quién, y de hombre, es que Argensó está, con cariño para Alfred, ojo, que ponga Argensó, podía poner otro jugador. Es igual. Pero claro, sí, siempre estamos hablando de los mismos temas. Valorando lo que ha hecho cada jugador en su momento. Igual que estaba Quique de Lucas sin equipo, y la gente, ¿por qué no fichamos a Quique de Lucas? Que venga Quique de Lucas. A ver, si no lo fichamos será porque a lo mejor no está ya para jugar en primera división, se ha tenido que ir al Hércules. Que Quique de Lucas, cuando se retira, a lo mejor vuelve para estar en el fútbol base, pues no lo sé, es posible. Pero hombre, hay alguno muy nostálgico, pero muy nostálgico. Vamos a dar un paso hacia adelante. Ya nos equivocamos mucho, no sigamos equivocándonos más con todos estos temas. Bueno, lo voy a dejar aquí casi. Ayer también se decidió que la Junta General de Accionistas se celebre el 10 de octubre. Va a haber superávit, pequeño superávit, pero habrá superávit de la temporada anterior. Mira, mensaje de Agustín Rodríguez. Si viene o no viene, lo veo un momentito. Hay que llamarlo. Tampoco hemos empezado, así que no sé dónde debe estar. Así que, como no lo puedo contestar rápido, tampoco lo puedo decir. Por cierto, Joan Collet va a ser pregonero de las fiestas de la Festa Mayor de Vielha el sábado 7 de septiembre. Hablaremos también, no hoy, mañana, de la sigronada también de Vilassar, la famosa sigronada de Vilassar, que es el domingo. Hombre, yo tengo ganas de hablar de la sigronada, entre otras cosas, porque los sigrones son de nuestro amigo Pinocho. Hombre, claro. Nuestro amigo Jordi Pinocho monta la sigronada y es uno de los de las fiestas típicas, igual que la muchetada de Argentona. Antes era la sardinada de Vilassar, ahora es la sigronada. Todo va cambiando. Y recordarles, para todos aquellos oyentes que no se acuerden, que el Ciutat de Barcelona se juega el jueves. A las 9 de la noche, frente al West Ham, Español, West Ham, Ciutat de Barcelona. Y antes del Ciutat de Barcelona habrá la presentación de los equipos del fútbol base. Las 7 y 27, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani.
By the crowd. 7 y 28 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a empezar en unos instantes esta tertulia de cada martes de Tiempo de Español. La semana que viene hay tertulia igualmente, aunque no haya liga, pero hay muchos temas en el Rugby Deportivo Español para tratar, y no solo son temas deportivos, sino temas sociales, económicos, etcétera, etcétera. Pero claro, hoy más. Supongo que hablaremos del tema de los fichajes, de la llegada de Córdoba, de Torje, y también un poquito de lo que fue el partido del Betis y valorar también los tres primeros partidos en este primer parón liguero, que bueno, de momento he acertado yo los 5 puntos que dije. Y yo voy a decir hoy los que vamos a sacar en los próximos 3 partidos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Recuerden que hasta las 8:30 vamos a estar con todos ustedes en nuestra habitual tertulia de cada martes. Y vayan, por favor, el jueves al estadio, al Ciutat de Barcelona, a partir de las 9 de la noche. Anímense un poquito, ya sé que hay que pagar. Pero tampoco se paga tanto, son 5 euros la general y el gol, y luego 7 los laterales, y creo que son 12 la tribuna. No hay para tanto. Además, creo que es una buena oportunidad para ver a, por lo menos, Álex Fernández. Lo de Córdoba, no lo sé. Torje no va a estar porque está con la selección de Rumanía, y van a jugar los teóricos no habituales en ese primer partido de impasse, para pensar un poquito ya en el Granada. Jugará Germán porque, entre otras cosas, Kiko está lesionado. Pago estará en el banquillo. Y hombre, yo un equipo titular ahora sería muy loco, ¿no? Pero lo podría decir, ¿eh? Por ejemplo, Germán, Mationi, Raúl Rodríguez, Sidney, Capdevila. No, Capdevila está tocado. Fuentes, jugará Fuentes, creo. El centro del campo para Tejera, y ahí tengo alguna duda. Ah, Tejera, Abraham. Por delante, pum, 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 Álex Fernández. Y me quedan 3 jugadores aún. Me quedan 3. Será. Estuani no está tampoco. Sergio no va a jugar. Uf, no queda mucho más. Vi seguro. Lanzarote. Y en punta de ataque, no sé a quién va a poner.
No, Pizzi.
Bueno, podría jugar Pizzi. Las 7:31, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya han hablado aquí, se les oía de fondo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por donde, el equipo puede ser uno de estos, ¿no? El jueves
Bueno, va a poner los 11 suplentes, ¿no?
Sí, yo, hombre, ¿sí? Todos no, porque no estamos... No, mira, hay 24 jugadores.
Sí, sí.
¿Quién está? Ya son 23. Estuani no está, 22. Que Moreno no está, 21. Córdoba no sabemos si estará, tampoco va a jugar, 20. Torge no está, 18. No quedan tantos. Catevila lesionado. Víctor Álvarez no puede jugar. Así que ya son...
17.
Tienen bueno, que...
Igual te ha faltado decir a Carlos Clerc, que posiblemente juegue.
Clerc, claro. No, me he dejado... sería Clerc por Fuentes, claro. Claro,
sería este
y... O Clerc por delante de Fuentes.
Y a lo mejor es el gran atractivo de este programa, de este partido, ¿no? Ver a los no habituales, a los que vamos a ver de forma habitual.
Sí, y Alex Fernández sobre todo, también.
Alex jugará, sí, está claro.
Sí, por supuesto. Sí.
Bueno, ¿qué os parece la llegada de Córdoba y de Torje?
A ver, yo creo que la de Torje que nadie se esperaba. En el Granada ha jugado los 35 partidos. No de titular, pero ha jugado 35 partidos y ha metido 3 goles. Yo creo que es un buen jugador. Creo que por la banda va a dar juego. Veremos hasta qué punto, si es en plan Guacaso, pero creo que vendrá con fuerza, es internacional por la selección rumana, con lo cual más jugador no debe ser.
No es.
Y luego John Córdoba, pues bueno, que 20 años, pues bueno, es el típico jugador joven que viene aquí a hacerse un nombre, con lo cual lo va a dar absolutamente todo. No sé si es un 9, por lo que decía Javier, que el compañero Arias decía que de 9 no jugaba. Pues bueno, igual es un relevo de Stuani para bajar pelotas, como hace Stuani, ¿no? Que es lo que le gusta a Aguirre, tener un jugador pelotazo de casilla y bajar la pelota. Pues igual esa será su función el tiempo que juegue. Está claro que titular en principio no va a ser.
Posiblemente no lo sea, pero yo estoy muy satisfecho en general con toda la planificación de la temporada. Ya desde Garós ya decía yo que estaba ilusionado.
Bueno, a ver. He vuelto. El noveno puesto.
Del monólogo de Javier de Ara, no. Hemos pasado
al monólogo de Vicente. Bueno, a ver, lo del noveno puesto, esto que has puesto, explícalo yo.
Lo tengo claro, pero es que me baso en los fichajes que hemos hecho, en la confección de la plantilla nuestra y en los fichajes y confección de las otras plantillas. Es decir, no jugamos solo, estamos en una liga de 18 y bueno, de estos 18...
Pues 17.
Yo te pongo, bueno, da igual, de los 20, dos están en otra onda, de los otros, y yo entiendo que Valencia, Atlético de Madrid, Bilbao.
No, Valencia no.
Bueno, yo te argumento
mi
planteamiento.
Yo solo Atlético de Madrid, el
para
único
mí,
que lo separo
para
un
mí,
poco.
Valencia, Atlético de Madrid, Bilbao. Te pongo también la Villarreal.
No.
Es mi planteamiento. Entonces subimos para arriba, ¿eh? Entonces subimos para arriba.
No, yo...
Entonces yo te digo, el noveno, como objetivo irrenunciable, mínimo, de ahí para arriba, porque te estoy poniendo por delante Madrid-Barcelona, Valencia-Atlético Madrid, Bilbao, que tiene para mí un grandísimo equipo y un magnífico entrenador, Villarreal, que va a ser sin duda alguna la sorpresa, si es que se puede considerar sorpresa al Villarreal, y una Real Sociedad que la gran virtud es que sigue con el mismo equipo del año pasado, le falta Illarramendi, pues lo ha suplido con Esteban Granero y pienso que va a dar la misma guerra que el año pasado. Y después, para inmediatamente después de estos, que tenemos los 3, 4, 5, 7, 7 equipos he citado, pues para el octavo puesto vamos a estar ahí Betis, Sevilla y Español. Y posiblemente Málaga, pero con
yo
dudas.
Bajo al Villarreal a ese grupo.
Da igual.
Bueno, no, pues yo lo bajo. Al Atlético de Bilbao lo bajo a ese grupo.
Pues más a mi favor para
al Valencia
para más
lo bajo a ese grupo.
Pues fíjate, a la Champions.
¿Cuartos?
Vamos.
No, cuarto no. No,
Champions. Fíjate, me he quedado corto.
Otra cosa es que luego nosotros fallemos estemos también.
Porque después... Con, evidentemente, si nosotros no estamos, pues Bonanit y Tapat y ya está, ¿no? Y haremos el ridículo como lo hicimos en el tramo final de la temporada pasada. Pero es que después quedan, ya solo me quedan los otros equipos y alguien de los que están aquí o de los que nos estén oyendo ahora que piense a ver qué equipo de los que quedan es superior al Español. Granada, Valladolid, Getafe, Rayo, Celta, Elche, Levante, Almería, Osasuna... No.
Entonces, Osasuna, por cierto, cachó al entrenador.
Sí, a Mendilibar ya no está. En tres jornaditas. Entonces, basándome en lo que hemos fichado. Hemos fichado a 10, también se han ido 10 más. Y en lo que han fichado todos los demás, porque estamos en esta pomada, que estamos todos exactamente igual, a mí me inspira muchísima confianza este equipo. Me transmite, antes hablabas tú de qué adjetivos más podíamos decir a los nuevos fichajes y a esta plantilla competitiva y tal. Transmite hambre, es lo que siempre decimos, es hambre y gratitud al club y ganas de demostrar, cosa que en otras plantillas tal vez les falte un poco esto, ¿no? En realidad ha sido, pues, nos hemos reforzado en la misma línea que todos los demás equipos, pero me gusta cómo juega el equipo, me gusta las sensaciones que me transmite este equipo.
A ver, la pregunta es, te la hago a ti, se la hago a Vicente, se la haré también a Agustín en unos instantes. Agustín, buenas tardes. Bueno, Agustín no está, vamos bien, estamos de maravilla. Vicente, este equipo, ¿para ti es mejor que el de la temporada pasada?
Yo he hecho el ejercicio de poner los jugadores que estaban el año pasado, que se han ido, y los nuevos. Yo, si quieres, por ejemplo, hay jugadores que puedo decir, bueno, centrales con la marcha...
Espera un momento. Está ahí Agustín.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Entre que no vienes, que se cuelga el teléfono, estás gafado, ¿eh?
Las obligaciones de uno, chicos.
Pero estás gafado, ¿eh?
Pues espero que ya no se vuelva a cortar.
No, que espero que puedas venir el próximo día aquí.
No, el próximo día me comprometo a venir en persona, ¿eh?
Si es necesario, se paraliza el aeropuerto, ¿eh?
Sí. Y bueno, en Barcelona también.
Bueno, antes de nada, ¿qué te parece la llegada de Córdoba y Torje? Que las opiniones de Vicenç y Ángel ya las sé, me falta la tuya.
Pues a mí me parecen dos buenos fichajes que acaban de equilibrar nuestra plantilla.
Ahora la pregunta es, espera, Vicenç, para los tres, ¿esta plantilla es mejor que la del año pasado?
Yo creo que de medio campo para adelante, sí. Creo que vamos a tener muchos más efectivos adelante que los que teníamos. Yo creo que el año pasado mirabas banquillo y decías, ¿quién pones? Yo creo que vamos a tener alternativas, sobre todo en jugadores de ataque. Sí. En defensa vamos a ir más justos en, bueno, pues tenemos un lateral derecho con un recambio justito. Tenemos de los dos centrales titulares y luego tenemos...
Bueno, tenemos dos recambios. El número 2, Raúl Rodríguez. El número 3, Mationi, ¿no?
Ya, pues bueno, pues te lo digo, pero... Que ahí falta igual...
Bueno, si estamos hablando que Javi López es el lateral...
Jugó bien, ¿eh? Jugó bien ya el Betis.
Para mí...
Yo lo digo como mejor jugador.
El jugador que está más en forma en conjunto de todo el equipo para mí es Javi López, ¿eh?
Yo creo que tenemos...
Es una opinión personal.
Yo creo que tenemos mejor equipo. Y vamos a tener más gol. Y vamos a tener más llegada. Vamos a tener más oportunidades. Control de juego, puede que tengamos el mismo. Pero que vamos a ganar en ocasiones de gol, yo estoy seguro. Y en consistencia defensiva, Fuentes, yo cada día lo veo mejor. Javi López lo veo muy bien. Los centrales igual, veo mejor a Coloto que a Moreno. No los veo súper, súper bien. Pero están muy bien ayudados por David López, que está incrustado allá en la defensa. Lo ves muchas veces, que él está atrás del todo. Igual lo que hacía Verdú, que era venir a bajar a buscar pelotas, él ya se queda atrás. Y es el que está más retrasado. Y un equipo muy compacto y que la verdad que si la suerte nos acompaña, porque en el fútbol la suerte es muy importante, si Thierry hubiera metido el golito el otro día...
Pues tú vas en el cabezazo.
Pues el fútbol la suerte es muy importante. Yo creo que tenemos un equipo para dar más guerra y para más luchador. Yo creo que son no guerreros, son jugadores...
Ah, sí me gusta.
Son jugadores que van a ponerle garra porque muchos vienen aquí para hacerse un nombre, para demostrar que sí que pueden jugar en primera... Y eso le va a dar al equipo un plus de agresividad, de motivación.
Ilusión también.
Y que espero que eso se transmita o transmitan a la afición. Yo el día de Betis, 23.000 y pico, pero el campo se veía bonito. Se veía bonito, mucho mejor que el día del Valencia. A las 5 de la tarde, para mí, hora perfecta. Gente, hacía calor. Bueno, claro, es que en verano hace calor, o sea...
Sí, pero para los jugadores peor ese.
Se notaba claro. Que tampoco querían... Bueno, vamos por donde hacía sombra, no vayamos por el sol... Yo creo que mejor equipo, la verdad. Creo que mejor equipo.
Ángel.
Yo, en mi opinión, mejor o peor equipo, pues hay que compararlo con los demás, con los que estamos compitiendo.
Yo te hablo de equipo, del Español, comparado con el de la temporada pasada.
Pues no sé qué decirte. Yo creo que en general la primera división española se ha debilitado en general. Los 18 equipos que la competimos se han debilitado en general los 18. Me transmiten unas sensaciones los jugadores de este año que no me hacían llegar las del año pasado. El año pasado pues veía muchísima gente que venía al equipo a acabar su carrera deportiva y este año estos mismos jugadores les veo motivados, estoy pensando en Simao, estoy pensando en otros, pues que yo creo que Simao está corriendo, ha corrido más en estos tres días que lo que había corrido en su total de su carrera deportiva, ¿no? Veo implicación, veo, pues, no sé quién se lo ha transmitido, imagino que Aguirre, imagino tal vez ellos mismos que necesitan, como aquí bien se dice, pues, hacer su hueco en el fútbol de élite español. Veo gratitud de estos jugadores hacia el equipo, veo una implicación total y transmiten al espectador, transmiten al socio, pues unas ganas, una ilusión, unas sensaciones muy, muy, muy positivas. Más positivas que las del año que viene. Pero creo que es más sensaciones de actitud que de calidad. Esa es mi opinión.
Agustín.
Pues mira, yo... a mí me parece que este equipo es mejor. Es mejor que el del año pasado. Primero porque coincido con lo que dice Ángel. Es un equipo que demuestra que tiene más... Que tal vez tenga más hambre. Pero sobre todo es un equipo, lo que decía antes, mucho más equilibrado, que nos da más alternativas. Vosotros mencionabais un poco a los que han sido el equipo titular hasta ahora, pero a mí yo estoy muy ilusionado con ver qué papel va a jugar Álex Fernández. Yo creo que nos va a aportar muchas cosas este chico en el centro del campo. Hay que ver qué papel va a jugar Abraham, yo creo que también puede aportar muchísimo. Yo creo que si la defensa se consolida con Javi y con Fuentes, que están para mí los dos en un momento estupendo. Fuentes me gustó muchísimo el día del Betis, muchísimo. Coloto y Moreno, algo más renqueantes, pero hay que dar tiempo a tiempo, con el apoyo de David ahí también en el centro del campo y de Víctor. Yo creo que arriba tenemos muchas alternativas y muchas combinaciones, y en el centro del campo está por ver un poco qué aportarán estos nuevos. Pero yo creo que en líneas generales el equipo es mejor que el del año pasado. Tiene más alternativas, tiene más juventud, tiene gente con más hambre.
Totalmente de acuerdo, es lo que yo he comentado también, creo que es así. Y que Fuentes está mejor porque Simao también le ayuda más, ¿eh?
Simao me ha sorprendido gratamente, ¿eh?
Lo pueden aparecer de un burro mucha gente, yo creo que Simao está haciendo, ganándose el ser titular, aunque mucha gente queramos ver a Lanzarote porque ha jugado media hora en dos partidos muy buenas, pero yo creo que jugadores peores en estado que Simao.
Bueno, Lanzarote, yo creo que es, digamos, el cambio natural, para entendernos, y que en el momento en que Simao pues flaquee o tenga una lesión...
Simao no aguanta los 90 minutos de un partido, eso lo tenemos todos claro.
Claro, entonces ahí tendremos una alternativa, o sea, Lanza va a tener su momento y va a tener minutos segurísimo. A mí lo que me está gustando también mucho es cómo administra Javier Aguirre, el vestuario, los cambios, el grupo, me está gustando muchísimo, ¿eh? Yo creo que lo está haciendo muy bien, sinceramente. Y no porque llevemos 5 puntos de los 9 y que hayamos empezado bien, yo creo que bien, sino porque, bueno, se demuestra una tendencia completamente distinta a la del año pasado. También hay que decir que el año pasado la situación del equipo era muy compleja, muy complicada, y claro, eran 11 flanes en el campo. Y claro, eso también condiciona muchísimo, ¿no?
Es que los primeros 5 puntos creo que tardamos 8 jornadas en hacerlos, ¿eh? Y claro, estamos hablando que hemos hecho 5 puntos en 3 jornadas y podíamos haber hecho alguno más. Pero bueno, yo creo que 5 sobre 9, yo no sé lo que pensaba Luis Sens.
Son 63, si extrapolándolo.
¿Eran 5 los tuyos o tú...?
No, yo siempre quería más.
Claro.
Pero bueno, 5 extrapolas son 63, 63 es Europa. Con lo cual me vale.
Bueno, antes hacéis la clasificación de los equipos y yo voy a ser una mica gusarat. Y a mí me parece que después de Madrid-Barça, Atlético de Madrid-Valencia, Atlético de Bilbao y Sevilla, estamos nosotros, ¿eh?
Yo quito al Sevilla y al Valencia.
Totalmente
de
acuerdo.
Los quito ahí.
Totalmente de acuerdo, Agustín.
Claro, porque como te da la razón...
Son cosas... son cosas que yo las veo clarísimas.
Bueno, de momento el Sevilla creo que tiene 2 puntos.
Bueno,
pero bueno, llevamos 2 jornadas solamente.
Bueno. No, pero a mí el Sevilla no me da seguridad. Y el Valencia tampoco, sinceramente.
A mí me da más la Real Sociedad que estos dos.
Sí, es verdad.
Pero la Real Sociedad es un equipo muy hecho.
Va a pagar jugar Champions.
Ha hecho tres incorporaciones solo la Real. Yo estoy mirando incorporaciones. Hay equipos de Granada, 17 incorporaciones.
Bueno, estos son...
Y como nosotros de 10-11, hay 6 o 7 equipos también. O sea que ha habido mucho movimiento de jugadores.
Real Sociedad que ha planificado la temporada con mucho criterio, con mucha cabeza. Solamente es el cambio de Esteban Granero por Illarramendi. Y me parece que delante, no sé si... El Seferovic es un grandísimo, buen futbolista, el suizo. Y por lo demás, por eso, no cambiar el sistema de juego, ¿no? Está el entrenador.
Claro, es el mismo bloque, es
es el mismo bloque y el mismo estilo.
Sería una tontería cambiar el sistema de juego.
Lo que funciona hay que tocarlo, evidentemente, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces esta máxima que todos
hay mucho iluminado. Mira, hablando de iluminado, nos vamos con Ilumas porque siempre hay iluminados en el mundo del fútbol.
Sobre lo que me ha quitado justo que iba a decir, que no hay que tocar lo que funciona bien, tenemos un 11 tipo, pues no habrá que tocarlo.
Bueno, pues con Ilumax buscamos a buen iluminado, venga. Ya sabes que Ilumax ilumina tu vida pagando menos, y con Ilumax vas a conseguir abaratar costes y ahorrar energía de la factura de la luz. Casi el 70% de tu factura de la luz te la puedes ahorrar con Ilumax. Con Ilumax conseguirás obtener la máxima eficiencia y prestaciones en todas tus instalaciones. ¿Lo ves ahora? A ti te iría de maravilla.
Me iría genial.
¿Eh?
Bueno, y para los particulares también, creo.
También.
Que es posible, ¿no?
Si tienes una empresa, un parking, una comunidad. Mira, para el aeropuerto también.
Fíjate, Agustín,
ya sabes. 93-127-5634, 93-127-5634, Ilumax. Consulta y pide información sin compromiso llamando al 93-127-5634 o consultando la página web de Ilumax, www.ilumax.es. Si quieres ahorrar esa factura, ese ahorro total de casi un 70% en la factura de la luz, consulta con Ilumax. Además, Ilumax te ayuda a proteger el medio ambiente. Eso es muy importante. Ilumax, no solo para colectivos, sino también para particulares como Vicens, como yo, como Ángel, como Sito y como Agustín, que seguro que se ha quedado sin luz ya.
No.
Estás aquí. Bueno, hablando de iluminados, ¿sí? Está claro que...
Que si funciona... ¿Qué me miras a mí?
A ver,
habla de iluminados y mira a mí, Agustín.
No, que si funciona, no, lo mejor no es tocarlo. Y creo que es, claro. No sé en cuántos años... Hemos conseguido
repetir
equipo tres veces seguidas. No sé si hay alguna estadística que alguien lo pueda consultar.
Yo creo que hace mucho tiempo. Y es bueno, eso es buena señal en un equipo. Cuando se repite de once es buena señal.
Bueno, es señal de que las cosas
jugador o prefiera otro, está claro.
Es señal de que las cosas funcionan. Lo que pasa es que yo prefiero tener también a 14 o 15 habituales que exclusivamente. Bueno, ¿qué es lo que está teniendo?
De momento,
lo que hay. Eso que está teniendo, lo que me decía Agustín, está administrando bastante bien el banquillo también, sí. ¿No? Los cambios. Y para acabar con el tema Simao, antes del que yo he hablado muy bien esta temporada, que he dicho pues que realmente es un tío muy importante del equipo, claro, es que el año pasado nos dejó el listón muy bajo, Simao. Entonces ahora cualquier cosa que haga, parece que se sale, pero es que el año pasado realmente.
Vino siempre temporada.
Sí, porque fuera.
Claro, es que se nota mucho. Un jugador ya de 30 y pico de años, igual que Capdevila. La mala suerte de Capdevila, que este año está lesionado, y que está Fuentes.
Y que además Simao pues siempre había basado pues su juego también en la velocidad, en el desborde pues, en carrera. Pero bueno, por lo que sea, tenemos suplentes. Está Lanzarote, está TV, ahora Torje. Aunque Torje me parece que es más.
Torje debe ser titular. Torje acabará siendo titular.
Yo creo que es un muy buen fichaje.
Guacaso era titular.
Yo creo que Torje es muy buen fichaje.
Bueno, si Guacaso se hubiera quedado.
35 partidos en Granada, algo será.
No, pero si se hubiera quedado Guacaso, ¿a quién quitábamos?
A Torje no estaría.
No, es igual, da lo mismo, sea Torje o Guacaso.
Bueno, pues
quitas entonces... a Simao, quitas a Stuani.
Complicado. Bueno,
Torje.
¿Quitas a Pichi?
Bueno, yo quito a Pichi. Igual que yo probaría Lanza y dejaría a Pichi descansar un partido de qué tal, por ejemplo.
Pues yo quitaba a Simao y ponía a Lanza.
Simao tiene que jugar.
Hay que acostumbrarse a las rotaciones.
Bueno, oye, yo mejor, encantado la vida el no saber quién puede jugar.
No, claro,
y miras al banquillo y dices, hombre, puedo sacar a este y al otro, ¿eh?
Es que fíjate, Javier, yo la miraba...
Es lo que yo os decía, que tenemos mejor equipo, porque hay alternativas, porque el año pasado mirabas y en fin...
No, hay más variantes, sí.
Hay más variantes, puede jugar de diferentes maneras, ¿eh? Depende a quién saques, puedes meter un equipo más al contraataque, bueno, en fin.
Y lo que está claro es que Torje no es ninguna incógnita, es un jugador contrastadísimo, tiene 23 años solamente, pero me parece que tiene 20 o 25 participaciones en la selección absoluta de Rumanía, de la A. O sea, que no estamos hablando de un desconocido, estamos hablando de un
jugador. Que ha jugado 35, 36 partidos en
35,
primera.
3 goles.
No es un jugador que marque goles, pero sí que es un jugador que desborda y que es un jugador que puede jugar también de segundo punta. Como Pichi, pero yo creo que es bastante más ofensivo y bastante más...
Es extremo, Torje es...
Más
extremo.
Jugador de equipo incluso que...
Hace tiempo que no tenemos un extremo.
Desde Nené. tal vez.
Sí, posiblemente.
Y lo que decía yo del banquillo.
Y luego está el tema Córdoba, ¿eh? ¿Qué hacemos con John Córdoba?
Del tema Córdoba.
Lo que jugaba Longo.
No lo sé.
Del es tema... decir, nada.
Por Stuani, yo creo que es un relevo de Stuani. Es un jugador para bajar pelotas.
A ver, volvemos a hacer lo mismo, lo que hemos comentado a las 7 de la tarde. Según un periodista mexicano. Claro, yo no lo conozco a este periodista, ni he visto jugar nunca a Córdoba. Córdoba no es un 9-9. Entonces, bueno, si no es un 9-9, nos hemos equivocado.
Vamos a ver. Igual como Stuani, es un Stuani.
Mira, John Córdoba, es que yo pensaba, bueno, pues como es una petición expresa de Aguirre, que es mexicano y está jugando en México.
No, él no es mexicano,
él
colombiano.
Es colombiano, pero estaba jugando en México. Y pensé, bueno, pues eso que le ha visto jugar y tal, pero es que es imposible que le haya visto jugar porque en el último año jugó un partido en México. Entonces.
Pero jugó con la selección sub-20.
Jugó con la selección sub-20, jugó muy bien con la selección sub-20 de Colombia en el Mundial del pasado verano en Turquía. Colombia llegó hasta octavos de final, él fue titular, no fue el mejor jugador colombiano, fue Quintero, parece el del Porto.
O sea, el observador eras tú.
¿Cómo?
El observador eras tú, que te lo
has dicho. Yo no sé si lo hubiese recomendado, porque es que vamos a esperar
Lukaku,
mucho de John Córdoba.
Teníamos la opción de Lukaku.
Estamos esperando mucho. Mira, si me permitís.
Permitido está. Tienen los apuntes ahí, y yo sé por qué. Los has imprimido esos apuntes, ¿eh?
Y con confianza, me inspiran mucha confianza a mí estos apuntes que me imprimen. Pero no, de John Córdoba no tengo nada impreso aquí. Pero sí sé que en el pasado campeonato del mundo de Turquía, que ganó Francia. Pues hay que comparar a Córdoba con John Córdoba con los jugadores españoles que estaban jugando con esta generación de jugadores, ¿no? Y me acuerdo que allí estaba Gerard Deulofeu, que marcó tantos goles como Córdoba, 2. Pasa que España jugó un partido más. El máximo goleador de España fue José Rodríguez.
El del Castilla.
Es decir, Córdoba.
El del Madrid. Sí.
Córdoba está en esta es como si hubiésemos fichado un jugador de la segunda división española.
Yo no me quejo de él.
Hay que esperar de él.
Pero es el 9-9 que buscaba el
no
cuate.
No es un goleador. En Turquía marcó en 4 goles, en 4 partidos marcó 2 goles. Y en la previa que se jugó en Argentina, previa de clasificación para Turquía, en 9 partidos marcó 5 goles. Y es donde se ha salido eso en Córdoba. Con la sub-20 de Córdoba, de Colombia. Colombia, se ha salido. Fantástico y titular. Pero anteriormente, a nivel de club, no ha hecho nada. Es que no. En el Jaguares de Chiapas, que después se llamó el Chiapas de no sé qué.
Querétaro o algo así.
Primero fichó por el.
Pues igual, si da lo mismo, es igual.
Marcó un gol.
Mucha historia. No, claro.
Marcó un gol.
A ver, importante, la pregunta
en 30
es,
partidos
no,
marcó un gol.
A ver.
Entonces, no es
yo goleador. Prefiero a John Córdoba, con 20 años, que a Petrov, con 35.
Sí, hombre, por supuesto. Pues por supuesto.
Son dos opciones y dos deseos del entrenador.
Pero sepamos quién viene. Ha jugado 53 partidos y ha marcado 2 goles en México, ¿eh? Es decir, el primer año de Jaguares jugó 17 partidos y marcó un gol.
¿Pero con cuántos años llegó a México?
Con 19. No, pero sepamos a quién estamos fichando.
Bueno, pero es decir, a mí no me preocupa
que hay que darle paciencia, hay que darle partido.
Me preocupa si es el 9 que quiere Aguirre.
Y seguramente transmitirá la misma ilusión que están transmitiendo los demás, porque es un mismo perfil de jugador que todos los que hemos traído.
Un perfil de jugador también físico, y eso a Aguirre le gusta, yo creo que eso al equipo le va muy bien. Jugadores físicos al español le va muy bien.
El otro día con el Betis nos hubiera ido estupendo un tío de 80 kilos y un 85.
No, 80 kilos no, 90, si puede ser 90 kilos mejor.
Bueno, aquí seguro que cogerá alguno.
90 y metro 90.
Metro 85 y 85 kilos.
Sí, sí. Que...
Córdoba.
Es como yo.
Es lo que yo decía, 80, 85 kilos.
Si ves cuánto pesa.
Sí, sí, sí.
Pues 82 y algún 86.
Si solo tienes la barriga, es todo chato.
¿Qué coño barriga?
El otro lo tiene.
Claro, es un jugador que lógicamente hay dudas sobre él, y hay dudas, es que ahora mismo estaba jugando, tenía que haber jugado si no hubiese fichado por el español en segunda división de México, ¿eh?
Yo es que creo que yo entiendo lo que tú estás diciendo, ¿eh? Pero claro, por esta regla de tres, la inmensa mayoría de los jugadores que han venido, pues también generar ya un poco de dudas.
Perdona Agustín, generaron dudas.
Claro.
Generaron.
Es que Fuentes ahora, estamos diciendo que ha jugado 3 partidos fantásticos, pero claro, el otro día en el campo del Vilasar, que vinieron a hacer el amistoso, no lo conocía ni la familia, con todo el cariño, me refiero.
No, Agustín, estoy hablando de John Córdoba en clave positiva, en clave de que hay que tener paciencia con él, que no esperemos que nos vaya a solucionar todos los partidos, porque es una incógnita total cómo se va a adaptar este chico al fútbol europeo. Es la primera vez que sale de su país, que viene a Europa a jugar, Entonces, bueno, ¿es una incógnita?
Es un jugador más de equipo también.
¿Aguirre o no?
Perdona, dime.
Digo, ¿es el jugador que quería Aguirre o
sí,
Aguirre?
Sí, no, pues no, es el pedido. Jugador que quería Aguirre.
Pues él lo ha pedido, pero no es es un cuate grandote que dice él, pero no es goleador. No es goleador, es que no.
Bueno, está ahora.
Hizo muchos goles con la sub-20, marca muchos goles con la sub-20 Colombia, pero a nivel de club, tal vez porque tampoco era titular ni con Jaguares ni con el Querétaro, como se llame. Tampoco le dio tiempo a jugar mucho y no lo sé.
Pensemos que tampoco es el titular,
tampoco le pongamos el nivel de exigencia muy alto, porque no es un lugar.
Si hablamos,
no es un Caicedo,
si hablamos
no es
los tres a la vez, vamos mal, ¿eh?
¿Y si os lo habláis vosotros dos?
No, tú y el que está al teléfono.
Y Usara.
No, yo no estaba hablando ahora.
No, oigo.
Ya me callo yo. Ya
No, yo
también.
Ese es el problema, Agustín. Es el problema, Agustín, de no estar aquí.
Bueno, vale, otra, venga.
No, bueno, estaba comentando el tema de Córdoba, que, bueno, esperemos que venga ya, porque alguien decía, bueno, a ver si lo podemos ver en el Ciutat de Barcelona. Yo no creo que pueda debutar en el Ciutat de Barcelona, Córdoba. Yo creo que el único que va a debutar va a ser Álex Fernández, que, claro, de él ha venido, pero
Sidney,
no sabemos nada. Bueno, Sidney ha jugado.
Media hora.
No,
ha jugado. Media parte de Girona.
Bueno, y en Vilasar jugó casi todo el partido. No, hombre, no.
Calzutada, Vilasar.
Bueno, calzutada, pero a alguno se le puso la cruz definitivamente.
Seguramente,
allí.
Hombre, a alguno, sí. Imagino a quién.
Yo creo que es importante. A cada jugador. Yo creo que Córdoba no va a ser titular inicialmente, pero va a ser un recurso en partidos trabados como el del otro día del Betis.
Pues sí, antes estará TV, por ejemplo, de momento no va a quitar, no sé, yo creo que
claro, pero,
no es el jugador 12, número 12, será bueno, igual, Córdoba, 16, Córdoba lo que nos 17. Va a aportar es una variedad más en ataque, en
claro,
un sistema
claro.
Diferente, es decir, si
sí, el tío allá,
no sé si va bien por de cabeza, no sé, no lo sé.
Pero tú no lo habías visto, tú no eres el scouting.
Sí, no eres
No, yo he visto algún vídeo, pero es que no hay nada, si es que no hay información de él.
Bueno, pues dejamos, ya está, el tema Córdoba alguna cosa más.
Porque... No sé estadísticas, pero verle jugar no hay vídeos, no hay
20
nada.
Años...
Sí que hay vídeos, he visto vídeos de él.
El mismo siempre.
Bueno, claro.
Yo creo que lo veremos jugar.
El
yo creo
que marcado.
Nos dará.
Bueno, esperemos.
Claro que sí.
Hay que venir más preparado.
Es que, claro, tengo que tener las cosas mejor impresas.
Claro, si claro. No vas a Digital Copy Online, lo vamos a tener complicado, ¿no?
Pues sí.
Claro, porque si no, se te pierden ahí todos los papeles y pasa lo que pasa. Nos vamos a Digital Copy Online, venga. Parece que el equipo imprime confianza como Digital Copy Online. Empresa dedicada al mundo de la impresión digital online, abierto a las 24 horas del día durante los 365 días del año. Máxima comodidad para nuestros clientes, desde casa o desde la oficina puedes encargar el material gráfico que tú necesites, como hace Ángel, que se trae aquí todo... preparado.
Hoy
luego...
No, pero normalmente
no,
pero
está bien ahí, yo lo veo bien ahí,
por Digital Copy Online, sí,
3W Digital Copy Online, desde simples fotocopias pasando por impresiones a color, flyers publicitarios, pósters de calidad fotográficos, adhesivos, vinilos, trípticos, todo lo que tú quieras en Digital Copy Online. Además hay un regalo especial si haces tu pedido a través de Tiempo de Español, Ángel.
Sí, hay un regalo de un pendrive. Solo por decir que llamas de parte de...
¿Llamas?
O que haces el encargo.
De parte de Tiempo de Español.
Además, una de las ventajas es que lo puedes hacer desde tu casa, tecleando el
www.digitalcopyonline.com o llamando al 936243354, 936243354, 3W Digital Copy Online, interesando esas ofertas para estudiantes a través del servicio Copy Free y entrega a domicilio para tus pedidos superiores a 30 euros. No está nada mal. Una recomendación para los agentes de bolsa.
Los agentes.
Digital Copy Online. Imprimimos confianza, como esa confianza que imprime de momento el Real Club Deportivo Español. ¿O no es verdad? Confianza
imprime
total.
Imprime confianza total. Sí.
Estamos todos con ganas.
Es verdad.
Que yo van a tener partidos del Español, que eso hacía tiempo que igual no teníamos.
¿Es bueno que haya parón ahora o para vosotros nada, hay que seguir?
A mí me hubiera gustado seguir. Yo tengo ganas de ver al Español y ahora estas dos semanas, pues la verdad es que...
Bueno, pero teniendo en cuenta que hay tres incorporaciones...
Por lo de Casilla me parece bien.
Que
por
ahí sí que digo, bueno, Casilla vale. Y por Alex Fernández, que tiene, vamos, yo creo que va a tener minutos en el equipo.
Bueno, entonces, a ver...
Es bueno este parón.
Según vosotros, van a jugar 18 jugadores.
Bueno, en un momento u otro sí.
Porque, claro, hay un 11 tipo.
Sí.
Y luego tienes jugadores como Lanzarote, reclamando que sea titular. Veremos... No, ¿es cierto o no es cierto? Alex Fernández, lo veremos jugar. Ya son 11, 13. Tevi, 14. John Córdoba, 15.
Bueno...
Torje, 16. No, pero...
Ya vas hasta la copa.
No, que a mí me parece perfecto.
Muchas variantes.
El hecho de tener todo esto da la sensación de decir, bueno, pues si no juega uno, puede jugar otro.
¿Quién teníamos el último año Pochettino? Veías Banquete y veías Ruiz Fonte. Veías Tevin.
Galán.
Tiene su época de que no daba una. Veías un banquillo que decías, madre mía. Yo creo que ahora tenemos un banquillo con cara y ojos, con gente que puede salir y darlo y demostrar y fuerza y tener oportunidad. Y darnos gol.
Os veo como muy motivados, a todos. Me alegro.
Porque transmite mucha confianza este equipo, es verdad. Y sobre todo más que ilusión, muchísima ilusión. Yo creo que estamos todos los socios ilusionados.
¿Estamos de acuerdo, Agustín, que hay esa transmisión de ilusión por parte del equipo?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y si me permitís una licencia...
Bueno, la licencia de la grada, seguro. Una coñica, venga, la coñica de la grada, venga.
Pero ya lo escribí en el diario.
No, ya lo escribió, ya. Pero, ¿qué tienes pensado para el fin de semana? Antes de la licencia.
Para el fin de semana no tengo pensado nada, porque yo siempre escribo después de los partidos.
Bueno, pero si no hay partido.
Pero como no hay partido, una de las cosas, y ahora os adelanto mi argumentación, es que hay que poner en valor esta ilusión que todos hablamos. Hay que poner en valor el trabajo que ha hecho Óscar Perarnau.
Ahí. Yo era la última parte de la tertulia, quería hablar de Perarnau, pero la licencia la sacas tú y te has adelantado.
Pues sí.
¿Y vas a hablar de Perarnau entonces ahora?
No, ahora simplemente quería poner este apunte, ¿no? Que esa ilusión, ese equipo equilibrado, esos fichajes que se están haciendo... Hombre, pues yo creo que gran parte de la responsabilidad o de la culpa, porque al final luego si sale mal será el culpable, para bien o para mal, yo creo que es de Óscar Perarnau.
No, aparte hay algo que hay que valorar mucho, pero y en letras mayúsculas, Este equipo cuesta mucho menos que el del año pasado. Pero mucho menos.
17 creo que son, ¿no?
Sí, 18.
¿Unos 10 millones menos?
El presupuesto es mucho inferior.
Creo que son 10 millones menos que el año pasado, ¿eh?
Parece mucho.
De sueldos, de fichas son 18 millones.
Sí, eran 21, creo, son 3 o 4 menos.
Creo que son 4 o 5 millones menos. Y ahora con la marcha de Albín, pues...
Pues un millón y medio menos.
Yo creo que se acerca a los 10 millones de ahorro.
No, 10 millones no puede ser. No, es mucho 10 millones de ahorro, ¿eh?
Es mucho.
Es mucho. Pero en todo caso, lo que se paga ahora con la plantilla actual son del orden de 18 millones. Se han perdido las fichas más caras, eso es tal.
Excepto una, pero bueno, pero está...
Excepto una, ¿vale? Pero tener en cuenta que, por ejemplo, y voy a mencionar un jugador que nos cae bien a la parroquia, que es Iniesta cobra 12 millones de euros. Claro, y nosotros toda nuestra plantilla cobra 18. Entonces, bueno, yo creo que eso da dimensión también de las cosas, ¿no?
Pues no, pues está clarísimo. Es que además, lo hemos recordado, el presupuesto de este año no llega, creo que a los 40 millones.
38.
Por lo tanto, hemos bajado de 42 a 38 millones.
Con las limitaciones a la hora de fichar que esto supone, ¿eh?
Claro, y luego con el tema de que televisivamente hemos perdido los millones de la SEBA, etcétera, etcétera. Que yo sigo estando muy quemado con este tema y espero que el club de vez en cuando haga algo para que diga, oye, antes pagabais y podíamos tener pleitesía, pero ahora ya está bien el cachondeo.
Hay publicidad en el campo, ¿eh? De Sports 3.
Sí, pero es igual. Pero oye, no pagan.
Lo de los 10 millones que decíais,
¿sí?
Yo creo que, porque estaba mirando aquí alguna anotación, yo creo que hemos ingresado más de 10 millones, más o menos.
No, 11 y medio en fichajes.
Eso, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, 11 y medio.
Y nos hemos gastado uno, no ha llegado.
No, porque son 250.000 euros por David, medio kilo por Alex Fernández.
Y 350 por Córdoba.
Y 350 por Córdoba, en total. Un millón.
Pues esa es un poco la diferencia. Sí. O sea, hemos ingresado 11 y nos hemos gastado...
Todo uno, sí.
Sí, pero fíjate, Agustín, que esto puede ser un argumento para que justifique también la llegada de Córdoba, que son 350.000 euros que hemos pagado por sucesión, ¿eh? Podríamos comparar, a lo mejor, ya me gustaría que se pareciera un poco, a, al menos envergadura, si se parece a Oriol Riera, que el año pasado estaba en el Alcorcón y ahora en el Osasuna, pero es que Osasuna ha pagado casi un millón, me parece que 600.000 más no sé cuántos, por el fichaje de Oriol Riera. Entonces, claro, es que sale más a cuenta traer a jugadores que si van mal, si no funcionan, pues bueno, pues se les devuelve y no ha supuesto ningún traspiés económico. En el caso de Córdoba, y si funciona bien, pues bueno, pues porque,
es que cedidos,
es porque
cedidos,
habrá hecho una gran
tenemos,
temporada.
Tenemos,
¿no?
Cuatro, ¿eh? Claro. Sydney, Pizzi, Córdoba y Torje.
Y dos sin derecho a compra, que a mí es lo que más me fastidia de una cesión. A mí me gusta tener una cesión y tener una oportunidad de quedar con el jugador.
Sin derecho a compra.
Pizzi y Sydney no tenemos.
No, pero bueno, a mí Sydney de momento no, pero me está
ya
preocupando. Pero bueno, que es un jugador que también nos puede aportar mucho, que no sabemos tampoco lo que nos puede aportar.
Sería,
¿no?,
muy importante que Sydney resultara buen central, porque es que vamos un poquitín justillos en un punto tan, en una demarcación tan importante y tan clave como es la de centrales. Héctor Moreno no es el de... hasta ahora no ha sido el de otros años. Y Coloto, pues es un central.
Para mí, Coloto es un diésel que poco a poco.
Es un central de primera división.
Jugó peor el día del Celta, mejoró el día del Valencia, jugó mejor el otro día.
¿Es el último año de Coloto?
No, le queda, es segundo solo, le queda, creo que le queda.
¿De
cuatro? Creo que fueron cuatro.
Vale, entonces nada.
Le quedan dos años más a
Coloto. Pero sería muy bueno, ¿eh?
No, pero Coloto yo no creo que siga en el Español, ¿eh?, dentro de dos años, por edad. Pero bueno, nunca se sabe.
Me gustaría, que Sydney resultara un buen sustituto o alguien que pudiera reemplazar con garantías a Coloto o a Héctor Moreno. La liga es larga, es una posición en la que pueden haber lesiones y pueden
está
haber...
Raúl también, Raúl Rodríguez.
Puede estar Raúl Rodríguez, pero bueno, para doblar puestos pues sería interesante que Sydney jugara bien, fuese un buen jugador. Me preocupa menos, y a lo mejor ahí no estaréis de acuerdo conmigo, me preocupa menos el tema Pizzi. El tema Pizzi yo creo que va a acabar no jugando.
Yo creo lo mismo.
Yo creo que...
¿Y jugando Torje?
O Lanzarote, o Tievi, sí, o quien sea.
Conforme va pasando la temporada, los seguidos pierden.
O Carlos Cole por el otro.
Pero
no,
es que Pizzi es un buen jugador.
Sí, pero de momento yo con Sergio García los creo más flojos.
También estaba cedido en el Depor, hizo una temporada impresionante.
Uh-huh. Bueno, ojalá. Damos una opinión, ojalá sea así. Ojalá todos estén impresionantes y no haya quien diga a quién quito y a quién pongo. Ojalá.
A lo mejor con Alex Fernández y a lo mejor
Alex Fernández podemos... es nuestro, ¿eh?
Sí, pero a lo mejor podemos pasar a un 4-4-2 jugando con dos puntos.
No, estamos jugando. De inicio jugamos con un 4-4-2 ahora.
Siempre.
No, de inicio todos los partidos. Luego podemos ir cambiando, pero el inicio
sí,
es
pero
ese.
Uno de este,
en el momento
el
que veas...
El segundo punta es Pizzi.
No. El segundo punta es Stuani ahora. Empieza Pizzi en una banda.
Stuani juega por detrás de Sergio.
Pues es 4-4-2.
Juega de media punta.
No, tú has dicho el...
De media punta. Juega por detrás
de
Sergio.
En la banda.
En la banda juega Pizzi por la derecha.
Pizzi y Simao.
Y Simao.
En el momento que... Si Pizzi y Simao están en las bandas, es un 4-4-2.
Él juega adelante porque y al lado izquierdo para bajar las pelotas. Luego, una vez... La jugada no es de portería, igual está ubicado de otra manera.
No, pero a veces cambiamos, y Simao...
Sí, pero que baja la pelota de casilla siempre
ya,
es... Ya,
pero a veces Stuani acaba en la banda. Cuando
sí,
se fue Pizzi, acaba en la banda Stuani. Entonces ya no jugamos...
Cuando hay cambios, sí.
Claro, pero de inicio jugamos con un 4-4-2 ahora.
Pero de inicio Stuani juega los dos últimos partidos, en Balaidos no, pero en los dos últimos partidos
en casa
ha jugado por detrás de Sergio.
Sí, sí.
Y como dos puntas, Sergio evidentemente, y el otro punta es Pizzi.
Pero yo creo que Sergio debería ser al revés. Sergio debería estar de segunda punta... Y arriba debería ser un 9-9.
Claro. Si nos falta este 9-9, si Córdoba no es este 9-9, pues entonces tendría que ser Stuani.
Demasiada responsabilidad para John Córdoba.
Pues por eso tendría que ser Stuani. Si es que jugamos con el 4-4-2, Stuani tiene que jugar en punta. Porque por banda ahora ya tenemos más soluciones.
8 y 10 minutos. Hacemos una pausa, nos vamos a ese momento de placer de Calada Sana y hablamos también del papel de Per Arnau.
La marisquería en casa.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Ocho y once minutos, ya sabes que si quieres fumar un poco menos, y aquí estamos, lo estamos poniendo en práctica, Ángel siempre cada vez fuma menos.
Yo hace años ya que dejé de fumar, pero si quisiera dejar de fumar, seguro que iría a Calada Sana.
No, yo te lo digo porque yo sé que tú vas a ir a Calada Sana para fumar un poquito menos. Si no tú, los que fumen.
Recomendarlo a los amigos que fuman.
Calada Sana, cigarros electrónicos de última generación en la calle Valencia 465, esquina Lepanto. Cigarros electrónicos sin humo, sin ceniza y sin mal olor. Yo recuerdo aquí hace años que se podía fumar.
Uf, no vendría. Perdón,
bueno, te dejaríamos donde está Sito, vale, haciendo el programa ahí.
Perfecto,
bueno,
Sito ahí.
Tenías que ver aquí.
Hay micro ahí también.
Al presidente aquí fumar.
No, hombre, pero si se fumara
hace años.
Cigarrillos de Calada Sana.
No, por eso te digo que.
No molesta el humo.
Por supuesto.
Ahora sí, cuando venga alguien que quiera fumar, se trae un cigarrillo de Calada Sana y tranquilamente lo puede hacer.
Perfecto.
Porque no tiene ni ceniza, ni humo, ni mal olor. Ahí en Calada Sana. Ya sabes que si eres perico puedes probar los cigarros electrónicos de Calada Sana, estos cigarros electrónicos de última generación en la calle Lepanto 465, perdón, en la calle Valencia 465, esquina Lepanto. Bueno, está pegado, es decir, está pegado, Valencia con Lepanto. Yo sé que Agustín ahora está con un Calada Sana, esperando que le demos paso.
No, yo no fumo.
Vale, ya estamos.
Solo los días de partido y...
¿Lo ves? Pues con Calada Sana. Te vamos a recomendar que vayas bella Calada Sana y así no vas a fumar menos.
Sí, me apunto.
Apúntate, Calada Sana, calle Valencia 465, esquina Lepanto. Sabor a menta, limón, muchísimas marcas. Pero sobre todo el placer de empezar a fumar menos. En Calada Sana. 8 y 12 minutos. Venga, Agustín, el papel de Perarnau, que tienes una gana loca de hablar y sobre todo de escribirlo para la grada.
No, a mí me parece que la gestión de Perarnau es impecable. Es decir, ha sabido primero adaptarse a las necesidades del club. Lleva trabajando discretamente, viendo jugadores, viendo informes, ya desde la temporada pasada. Con Javier Aguirre ya pusieron las bases de lo que necesitaban, de quién iba a salir, de quién se iba a quedar, del tipo de jugador que quería Javier Aguirre. Y conjugar eso con las necesidades de la entidad, a mí me parece que es un trabajo discreto, silenciado, sin talones de por medio, porque claro, teniendo 40 millones de euros, hasta yo puedo ir a fichar.
Como diría aquel, hasta la portera de mi casa.
Claro. Pero claro, cuando tú consigues el equilibrio económico perfecto, ¿no? Obteniendo ingresos por las ventas, disminuyendo el gasto por las compras, equilibrando salarialmente la plantilla, porque ha disminuido también considerablemente y con la marcha de Albín, todavía más lo de las fichas, se han perdido las fichas.
Ojo,
más caras.
Que Luna tampoco era manco, ¿eh?
No, también.
No sé exactamente lo
no,
de
no, pero que, a ver, que no era el de 200.000 euros, ¿eh?
Mismo representante, por cierto,
por eso.
Trajo.
Fonseca,
bueno, pues,
¿no era?
No, ahora no, que es el mismo representante. Ahora que se lo vayan a gastar en mariscadas, porque desde luego en
pues
el
oro no sé.
Español no podrá. Entonces, se han perdido las fichas más caras, o de las más caras, aunque quede alguna, y a mí me parece que el trabajo que ha hecho es muy importante y es muy interesante. Y en otras condiciones estaríamos poniéndolo en la portada de todos los periódicos todos los días.
Yo creo que el gran peso, y lo digo así, que nos hemos sacado de encima, sin un cariño además a Fidel, es Albin. Albin era realmente un problema que teníamos por su altísima ficha y por su nulo rendimiento.
Y por los 3 años que le quedaban.
Creo que ha jugado 13 partidos, Ángel, 13 partidos en el tiempo que ha estado aquí.
Y en 2 años.
Entonces, la mejor solución era esta, darle la baja, ahorrarnos un año, si es que no sé al final cómo
ha quedado. No sabemos cómo ha quedado la rescisión de contrato, pero
más de un millón de euros.
Sí, yo creo, de la misma manera que el presidente explicó lo de Guacaso.
Se prometió transparencia.
Sí, ¿por qué no?
A mí me gustaría.
Hemos llegado a un acuerdo con Albin, le quedan 3 años, le hemos dado 1,5 y nos hemos ahorrado 1,5.
Pues sí, porque sean como sean los números, es una operación positiva para el español.
A larga seguro.
Que tampoco, tampoco hay que crucificarse, que hay otros equipos que han tenido...
No. A ver, la diferencia está... Agustín, que hay equipos que pueden perder 40 kilos en una venta y nosotros no podemos perder en todo esto nada, más en nuestra situación.
Por eso
está claro.
Esa tensión,
bueno,
esos...
pero cuando vino, pues tenía otra pinta la cosa.
No, si es que lo hemos dicho al principio del programa mientras tú estabas ido.
Ah,
bueno, Albin
del Getafe era un buen fichaje.
Claro, lo que pasa es que 5 años. Era demasiado.
Ningún jugador tiene...
Claro, y más sabiendo que ya el último año empezó a tener problemas, y cuando tú fichas a un jugador debes preguntar en qué condiciones está, cómo es, para que no pase caso Jonatas Domingos, por ejemplo, que todo el mundo sabía que la cabeza no la tenía bien amueblada, pero nosotros lo trajimos independientemente de que era posiblemente el mejor jugador técnicamente que ha podido pasar por este club. Posiblemente hay otros, puede ser Dani Solsona, Laurisen, si quieres,
Francisco,
pero Jonatas era un grandioso jugador, pero...
2-2 de Glasgow,
bueno,
lástima.
Y lo que aguantó el día del Benfica, que aguantó el final del partido. Bueno, seguimos con el tema Pedro Arnau.
Todos estos factores hacen más importante y dan más mérito a lo que ha hecho Pedro Arnau. Porque ha hecho una magnífica planificación de temporada, tanto en altas como en bajas, y además sin disponer de un duro. El otro día el domingo pasado estaba sentado viendo el partido de él, Óscar Pedro Arnau, al lado de Jordi Lardín, los dos juntos viendo el partido del B, que empatamos contra el Badalona. Y también creo que es positivo esto de que haya esta comunicación y este buen rollo entre Pedro Arnau y Lardín.
Base, no nos engañemos.
Exacto, les conoce el equipo completamente nuevo. Antes decías tú si hay muchos jugadores que coincidan. Yo solamente vi a dos, a Canario y a Duarte. Y mira, ya que hablo del B, pues destacar también a un central, que antes hablábamos de a ver si Sidney puede ser ese central que, bueno, pues que les daría un poco de descanso a los dos titulares del primer equipo, Colote y Moreno. Me encantó un central nuevo, el que viene del Betis B, Raillo. Pedazo de jugador, pero muy, muy, muy bueno. Son dos torres, además, los dos centrales que tenemos,
Perfecto.
De 1,90 m, Ferran y Raillo, pero sobre todo Raillo.
Ferran es de los pocos que queda del año pasado.
Para eso, para...
Pero realmente muy, 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 muy buenos.
Vicens, tema Pedro Arnau.
Yo creo que está todo dicho. Creo que con lo que tenía para hacer un equipo en primera división, pues yo creo que ha traído jugadores de brega, jugadores con calidad, pero más buscando una brega, porque es que realmente dinero es que no había. Por ejemplo, decías lo de Michel Pereira, el Mallorca al final ha pedido 1 millón y pues va a ser que no.
Sí, pero yo no sé si el que ha pedido 1 millón es el Mallorca o el representante, como el tema del Handawi. Yo recuerdo el tema Handawi, viene aquí el jugador, viene el representante, están todos de acuerdo, se van a comer y vuelve el representante y dice, no, quiero 1 millón más.
Me gustó el cuarto de hora que vi de Handawi, por cierto, en el Mallorca.
Es buen jugador,
sí.
Uh-huh. No es que nada dudado que sea mal jugador.
Lo que no me gustaría con Pedro Arnau es lo que yo me acuerdo con Planes, cuando estaba aquí, pues que se hablaba muy bien de Planes. Ahora no se habla tan bien. Espero que de aquí un tiempo los cambios de la razón a Pedro Arnau y sigamos hablando bien de él. Eso será significado de que
por
el español...
Por carácter de Pedro Arnau, yo creo que se siente muy a gusto en este especie de no anonimato, porque es imposible que pase desapercibido su trabajo, pero tampoco tiene ningún afán de protagonismo.
Es lo que creo que comentaba una vez Javier, que Pedro Arnau, como secretario técnico, hemos ganado más que como entrenador. Yo creo que eso
se lo dije a él, que está Ángel.
Sí.
Le dije, hemos ganado un gran secretario técnico y posiblemente hemos perdido un,
está claro que el tiempo
un mal entrenador.
El tiempo le dará la razón o no, pero yo creo que los fichajes que hemos traído a la gente ha ilusionado, porque ahora estaba pensando yo, son gente de lucha, de brega. Es lo que nos gusta a los aficionados del español, porque los aficionados del español somos gente de lucha, de brega, de estar ahí siempre al pie del cañón, no con facilidades, pero los jugadores tienen que impregnarse de ese sentimiento.
Yo creo que hace 20 años la liga no es como la de ahora. y por lo tanto todos podíamos ser campeones de liga hace 20 años.
No fue Bilbao, por ejemplo, sí.
La Real, el Depor, el Valencia. Sí,
sí. Bueno, me parece que en la temporada 94-95 el segundo fue el Depor, ¿no? Ese que estamos hablando.
Pero era el de Bebeto, ¿no? De Bebeto.
Ahora es distinto. Ahora la historia sabemos la que hay. Y por lo tanto, el equipo que sepa competir mejor, que físicamente esté mejor, que lea los partidos mejor, que luche más, pues va a ser cuarto, quinto, sí, sexto, sí, séptimo. Sí. No sé, Agustín, si estás de acuerdo con esto.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la liga es igualadísima. Y hay matices, hay equipos que tienen alguna figura superior, ¿vale? Ya sea Atlético de Madrid. Yo en el Valencia creo que hay grandísimos jugadores. El Sevilla, aunque no lo haya tocado estas tres primeras jornadas, el Bilbao con gente joven, la Real Sociedad, con matices, tienen algunos algún toques de calidad, pero excepto los dos de arriba, el resto es que puedes tener una racha de tres partidos, tres victorias y te colocas en posiciones de Champions.
Pero tú miras al Villarreal, que tiene la base del año pasado en segunda división, y oye...
Se han gastado 11 millones.
Sí, sí, pero no jugaron ni Pina ni Giovanni Dos Santos, jugaron de titular. Están jugando los mismos que el año pasado en segunda.
Lo bueno de los grupos, de hacer un equipo, lo que siempre decimos aquí,
claro,
un equipo.
Claro.
Es que la primera española la están convirtiendo en una segunda de calidad.
Pues sí.
Bueno, hay que buscar calidad, y cuando hablamos calidad lo hacemos como siempre con la Hacienda Gourmet. Tenemos que ir a la Hacienda Gourmet, ¿eh?
Buen restaurante, yo recomiendo.
Hay que volver, sí.
Hay que volver a hacer una comida tradicional.
Me apunto.
Dalla Hermanó, hombre, pero no estarás reunido.
No, para
la excepción.
Les hablo de la Hacienda Gourmet, ya sabes que es una forma distinta de degustar la comida en Sarriá, en la calle Cornet y Mas, número 49. Tiene ese famoso menú gourmet, 8 platos, 25 euros, que es lo que nosotros comimos aquel día.
Sí, perfecto, calidad-precio.
Enorme. Y el menú diario de 11 euros, de lunes a viernes, solo para comer. Especialidades, la tortilla de patatas embutida, el trinchar, las habitas con jamón, lo que más le gusta a Ángel, las zamburiñas,
bueno,
el stick tarta, la fresca con pimiento, por supuesto, y las patatas fritas gallegas.
También.
Que son enormes.
También.
Muy buenas.
Y además te las puedes comprar y llevártelas
también,
a casa.
También, exacto. Ya puedes comprar además vinos, cavas, turrones, helados artesanos, chocolates, pastas artesanales, patatas fritas gallegas, todo ello en la calle Cornet y Mas 49 en Sarriá, donde está el restaurante La Hacienda Gourmet, calle Cornet y Mas 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Recuerda que con La Hacienda Gourmet siempre buscamos el momento gourmet de cada partido. 8 y 22, la última pausa y nos vamos despidiendo.
DB Schenker Spa & Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa & Tir, una marca de confiança.
7 minutos para las 8 de... Ay, para las 8, pero sí, para las 8 en Canarias. Para las 9... No, se me ha ido la olla.
8 y media.
7 minutos para las 8 y media. Es que no sé por qué, pero tengo la sensación de que hoy vamos hasta las 9 de la noche.
Yo no sé si en Canarias tenemos muchos oyentes, pero yo te aseguro que en Buenos Aires, en Argentina, esta tertulia y este programa se ahora mismo se está escuchando, ¿eh? Mi hija Elena, que por cierto hoy cumple 8 años de casada... Felicidades, Elena, que sé que me estás escuchando.
Felicidades.
Claro. Le está escuchando este programa ahora mismo desde Buenos Aires, Argentina.
Pues yo creo que nos vamos al aeropuerto, cogemos un avión...
Y para allá.
Y para Argentina todos.
A Riberentar, pero bueno.
No. Hombre, Carlos Mira, el fotógrafo, ¿sí? Multifotógrafo...
Buen amigo.
Va, ahora está haciendo una foto y en dos horas ya está en La Habana. Uh-huh. Va a La Habana, se toma un daiquiri y vuelve.
Se pone en la máquina del tiempo y mueve la nariz.
Y vuelve. Yo creo que... ¿O no es verdad? Y más si va a salir del aeropuerto de Barcelona, el Prat.
Tenemos vuelo directo.
Con eso, lo ves ahí.
Eso tenías argentinas, por cierto.
Puñica ahí de la grada, de Aena, madre mía, chato, si es que no puede ser esto, dime. Ver,
esto es una, vamos.
Esto es un sin parar.
Dime. Que os iba a decir que hay algunos que se van a ir mañana, el jueves, a Buenos Aires para ver la elección de Madrid 2020.
Que sí, la verdad.
Con apoyo de River y Boca, ¿eh?
Sí, sí.
Con apoyo de River Plate y Boca. Se han puesto de acuerdo para apoyar a Madrid. 2020,
y,
sí.
Y hombre, no, está mal que lo digamos, pero hay que reconocerlo. Leo Messi, que ha hecho un mensaje de apoyo
también
a Madrid, que a mí me parece...
Yo quiero que gane Madrid.
Claro.
Sí, sí, hombre.
Sí, sí. Y que lo, hombre, que lo apoye un jugador como Leo Messi, pues la verdad es que nos da, en fin, da para ser optimista, ¿no? Yo creo que es bueno para todos, ¿eh?
Bueno, mientras salga Madrid, que dicen que la favorita es Tokio ahora.
Es que si no sale Madrid, pues pobres, va a coger una depresión.
Sí, sí, total.
Tres intentos.
Bueno, por cierto, que el domingo hay Sigronada.
El domingo no, yo voy a estar.
Bueno,
en
no te
Mallorca.
Pregunto dónde vas a estar.
Voy a estar en Mallorca.
Yo te digo que el domingo hay Sigronada a partir de las 10 de la mañana en la Peña de Vilasar. Y que esa Sigronada la monta nuestro amigo Jordi de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Así que los Sigrons son
de
maravilla.
De calidad, seguro.
No, es que son los mejores Sigrons que hay en toda Cataluña, ¿eh?
Sí, tanto.
Boquería,
sí.
Pinocho,
tú has ido a la Sigronada, ¿verdad, Vicenç?
Yo he ido a la Sigronada y a la Mungetada.
¿Lo ves?
Sí.
Y ya no vas ahora.
Últimamente la verdad es que no he ido.
Estás poco elitista. ¿Tú has ido a la Sigronada?
Yo he ido a la, sí, a los dos, a la Sigronada y a la Mungetada. He ido.
¿Agustín?
Sí.
Yo a la Mungetada, a la Sigronada no.
Pues
no,
te
no,
falta
no.
La Sigronada, ¿eh? Este domingo, domingo.
Tengo partido con mi hijo en Premia de Dal.
Bueno, pues oye, primero a Sigrons, luego vas a Premia. Hombre, de Premia a Vilasar está al lado.
Es al lado esto, sí.
Pues nada, te esperan en la Sigronada de Vilasar a partir de las 10 de la mañana, en la sede de la Peña de Vilasar, con esos Sigrons de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Con Estrella Damm, nos vamos y ponemos el punto y final los cuatro. Venga, va, nos tomamos la última estrella del programa.
Venga.
James. El James, ¿dónde está el James? Bueno, Agustín, ¿alguna cosa más?
No, nada más, que me sabe mal que no haya fútbol este fin de semana porque habrá que buscar alternativa.
La Sigronada.
Está el Mundial de Básquet.
Claro.
A quien le gusta y me gusta.
Exacto, no está el Mundial de Básquet. Y la Vuelta a España también.
También.
Y la elección, ¿no?, de Madrid.
También. Y el jueves hay fútbol, ¿eh? A las 9 de la noche, Español West Ham.
De
Ciudad de Barcelona, ¿eh?
De la Premier.
Señor.
Así que el jueves todos a Cornellá. Bueno, Agustín, espero verte aquí el próximo día.
El próximo día vengo, que tengo de todo, bombillas.
Ya está.
Tengo de todo ya reservado.
Hombre, claro. Y si no vienes en avión, ¿eh?
Sí, es necesario.
Gracias, Agustín, un placer.
Hasta luego.
Un saludo a todos.
Hasta luego, Agustín.
Hasta luego. Bueno, Vicenç, nos vemos el martes.
Nos vemos el martes, por supuesto. Dios mediante.
Hablaremos, no podremos hablar de resultados del partido, porque... Pero siempre hay... No, pero siempre hay otros temas, seguro. Porque habremos visto jugar, por ejemplo, a Alex.
La Junta. El Español es rico.
Es rico en noticias. Es el 10 de octubre aún. Pero bueno, hablaremos de la Junta.
Qué rico noticias el Español, siempre hay cosas de que hablar.
Y si no, como diría que
los siempre encontramos noticias.
Y si no, como diría que se inventan.
Y si no, se inventan.
Se inventan. ¿O no es verdad?
Siempre hay. Para
bueno,
español, siempre
ahí se me ha olvidado preguntar a Agustín una cosa. La triada próxima, ¿cuántos puntos? Yo digo 4 de 9.
Ya te he visto.
4 de 9.
Yo voy a decir 5, venga.
5 de 9.
Yo digo 4.
Yo digo lo que vamos a hacer. Ojo, que ya perdemos en Granada, ganamos al Bilbao, empatamos en Villarreal.
Vale. Yo exactamente lo contrario a lo que acabas de decir tú.
Está bien.
Ganamos en Granada, perdemos en casa contra Bilbao y empatamos fuera.
4 de 9, ¿y tú eras?
Yo 5, 3-1-1.
Ganamos en Granada,
empatamos Bilbao y empatamos Villarreal.
Bueno, pues eso lo veremos dentro de un mes.
Seguro que no pasa ninguna de las tres cosas, pero...
Bueno, oye, 5 de 9 otra vez sería bestial, ¿eh?
63 de la temporada.
Ahí estamos.
Yo digo 3-0-1.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final a esta tertulia. Mañana volvemos. Recuerden que mañana escucharán también el especial de la temporada 94-95, que los que no pudieron, el primer capítulo de esa temporada en estos 20 años de tiempo de Español. Hablaremos de fútbol base, lo vamos a hacer con Toni Belamazán, entrenador del Infantil A. Si podemos también hablaremos de la Sigronada. Y mañana además hay rueda de prensa de Javier Aguirre.
¿Veis, hombre?
Siempre noticia.
Hay que dar rueda de prensa.
Lo digo porque hablará de Córdoba, hablará de Torje y hablará de Albín también. Bueno, de Luna no, porque Luna no tenía ni dorsal, así que... Ahora sí que tiene el equipo completo. A partir de ahora veremos cuál es la opinión de Javier Aguirre sobre su plantilla y los objetivos. Nos vamos. Lo dicho, que sean muy, muy felices mañana a las 7, como siempre, en Tiempo de Español.